Réplicas News, los covers que hacen noticia. Bienvenidos a Réplicas News. Hoy estamos con una canción muy importante, no solo del rock mexicano, sino del rock latinoamericano, que se llama Pachuco. Y para eso hemos invitado, y pues obviamente él ha aceptado, y por eso le damos las gracias a Enrique Pato Montes, más conocido como Pato, el guitarrista de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, que van a estar justamente en esta nueva edición de Rock al Parque. Mil gracias por haber aceptado esta entrevista, Pato.
No, y
bienvenido
al contrario.
A Réplicas.
No, hombre, nosotros al contrario estamos súper complacidos de tener un espacio para la gente allá, nuestra gente de Colombia, ¿no? Que tantos lazos tenemos con Colombia. Y últimamente, pues yo he estado escuchando, digo, pues mucha música de allá, ¿no? He estado escuchando mucho, venía escuchando precisamente la canción de Bomba Estéreo con Manu Chao.
Dale, dale. Claro.
Y es que tenemos una conexión muy fuerte también con todo lo que es África, ¿no? África en América, ¿no? Entonces, pues la música colombiana obviamente pues tiene toda esa conexión afroantillana que nos conecta muchísimo con todas sus variantes, desde la champeta, la cumbia, bueno, etcétera. Hay un montón de cosas que nos conectan también allá y que en México de una otra manera también las adoptamos, las adaptamos también igual a nuestra propia cultura y pues mezclada con la misma africanía, ¿no? Que está en nuestras latitudes, no tan presente como en Colombia, pero sí tenemos como esta raíz, ¿no? Entonces, pues Colombia siempre ha representado vida para nosotros, cultura, amigos, ¿no? Y pues claro, toda esta actividad que hay allá en esa hermosa tierra, pues siempre nos contagia, ¿no? Muchísimo, ¿no? También.
Claro, de hecho, por ejemplo, ya que mencionas a Manu Chao, todo lo que fue Mano Negra, a mediados y finales de los 80, cuando nace La Maldita, pues eso, ustedes eran como las bandas vanguardia que mezclaban de pronto también con algunos grupos en Argentina, pero que mezclaban, digamos, todo lo que era el ska con el rock, con la cumbia, con muchas manifestaciones musicales, ¿no? Ustedes fueron la vanguardia realmente en ese entonces y me parece que claro, ahí hay una gran conexión con Colombia que también nosotros estábamos ahí de alguna manera. Quería preguntarte una cosa, ¿qué se siente volver otra vez a Rock al Parque cuando estuvieron hace exactamente 25 años por primera vez?
Primero, mira, muy congratulados, porque primero es un festival que se ha sostenido contra viento y marea y ha sido un pionero, ¿no? Precisamente de esto. Yo me acuerdo que inicialmente pues era casi una locura, ¿no? De repente poder hacer un festival de esa magnitud, cuando en Latinoamérica uno ve la infraestructura, ¿no? Que tiene el primer mundo en muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues realmente sí ha sido una labor titánica, casi épica, sostener un festival de esa magnitud y que forme ya un referente, ¿no? De todo lo que es el rock latino a nivel mundial, incluso toda esta exposición que hay, ¿no? Porque es un mosaico donde se concentran precisamente, se exponen todas estas infinitas posibilidades que hay en Latinoamérica, de las musicalidades locales de cada país, de que en cada país también propiamente tiene su propia musicalidad local y exponerlas ante un público muy heterogéneo, ¿no? También muy joven, ya muy, muy, muy disímbolo, ¿no? Porque recuerdo que el público de hace 25 años pues era un público distinto al de hoy, no en términos generacionales únicamente, ¿no? Cronológicos, sino con otra mentalidad, digamos. Estábamos nosotros, todos los grupos, como bien dices, aperturando, ¿no? Como esta nueva escena que pues, recordemos que no había internet, ¿no? No había redes sociales, no había nada de esto. Entonces, era precisamente como dice ahí Manu Chao, ¿no? Radio Bemba, pues era de boca en boca. Y estar como pasándonos discos, pasándonos acetatos, pasándonos fanzines, hoy escuchando programas que algún loco hacía hoy en las radios oficiales regularmente, porque la radio comercial pues nunca hacía caso de esto. Entonces, así era como nos llegaban estos grupos y así fue como se construyó el rock latino, ¿no? Y entonces, un gran foro, ¿no? Una gran caja de resonancia, siempre fue Rock al Parque, ¿no? Y luego ya se multiplicaron los festivales en toda Latinoamérica, pero Rock al Parque, pues sí había otras condiciones otros grupos también, obviamente, unos que siguen a la fecha, otros muchos que desafortunadamente desaparecieron, pero la constante ha sido Rock al Parque, ¿no? Que es legendario. Entonces, a nosotros nos da un montón de gusto regresar allí a ese escenario tan importante y con este público tan, tan, tan cálido, tan festivo, distinto, pero también tan igual, ¿no? Entonces estamos súper felices de regresar.
La Maldita Vecindad es sin duda uno de los grupos más interesantes del llamado rock mexicano, que tuvo su mayor apogeo, por lo menos esta primera generación de rock mexicano, entre finales de los años 80 y mediados de los 90, con grupos como El Tri, Caifanes, Café Tacuba, Fobia, Cuca, Tijuana No y Santa Sabina. Pero sin lugar a dudas, uno de los grupos más experimentales, por lo menos, porque su sonido es una mezcla de rock, ska, reggae, punk y también de influencias tradicionales de la música mexicana, como el danzón y el bolero, pues es La Maldita Vecindad. Y es por eso que su sonido muy particular trae también del pasado ritmos y atuendos que incorporan a su música, como la famosa cultura chicana, que es la de los mexicanos ya nacidos en los Estados Unidos y que han aportado una visión novedosa a la música, al arte y a la literatura. Tal vez la película que mejor ilustra este legado es la famosa película de 1981, Suit Suit, o Fiebre Latina, como se llamó en español, dirigida por Luis Valdés con el actor Edward James Olmos, que trata de unos latinos que viven en East LA, en el este de Los Ángeles, en los años 40, y son acusados de un asesinato. Esto obviamente provoca una serie de revueltas en la ciudad y pues exacerba el racismo hacia la comunidad latina, que como era de esperarse, porque aún sucede, pues es vista con desconfianza por las autoridades, por la policía y la gente blanca de los alrededores del resto de la ciudad. La película adopta como una estética teatral y el narrador de la historia pues es el mítico y fantasmal personaje de El Pachuco, quien con un lenguaje chicano y música boogie nos lleva a conocer el modo y el sentir de esa comunidad latina en los Estados Unidos de aquella época.
Cada sábado en la noche yo me voy a borlotear con mi linda pachucona, las caderas a mediar. Ella ni hace muy aquella cuando empieza a guarachar, y al compás de los timbales yo me siento a petatear. Pachuco sabe bailar rumba, bailar la rumba y la zumba, bailar guaracha sabrosón, el chico y el danzón. Pachuco sabe bailar rumba, bailar la rumba y la zumba, bailar guaracha sabrosón, el chico y el danzón.
Allí se ven justamente las vestimentas de los suit suits, esos trajes tipo frac y sacoleva de colores, con pantalones como bombachos pero entubados al final, ¿no? Y con sombreros de ala ancha, que fueron pues muy populares en los años 40 y que serían el símbolo de una generación de chicanos y la indumentaria de La Maldita Vecindad. A estos muchachos se les denominó pachucos y se refiere pues a una contracultura surgida en la frontera México-estadounidense en la década de los 30 y los 40, donde jóvenes de origen mexicano pues expusieron su forma de vida y sus gustos, con deseos obviamente de sobresalir ante la marginación de la que eran víctimas en el territorio gringo. Los pachucos originalmente eran aquellos que cruzaban la frontera desde Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas, pero ya luego se instalaron en todo el territorio de la frontera y especialmente en California. Y por eso la canción Pachuco de La Maldita Vecindad es tal vez su tema insignia. Escuchémosla en la versión que hizo la banda de ska argentina Los Auténticos Decadentes durante una presentación en el Foro Sol de Ciudad de México el 17 de noviembre de 2017 como cierre de su gira latinoamericana ante 65,000 espectadores y para la cual invitaron nada menos que a Sax, el saxofonista de La Maldita.
Maldita vecindad, señores. plataforma y salir así. En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había
pan. ¡No quiero escuchar!
¡Hey, pa! Fuiste pa' chungo, también te regañaban. ¡Hey, pa! Baila con mambo, tienes que recordarlo.
Tú estuviste en la grabación, obviamente, del disco del circo en 1991, que fue ese gran disco que cambió un poco la historia del rock en México y en general en Latinoamérica. Tú fuiste parte de esto. ¿Qué representa para ti esta canción de Pachuco o qué representa para la banda, incluso para los mexicanos? ¿Qué la canción Pachuco, qué es para ti?
Pues sí, exactamente, pues mira, yo creo que es, digamos, la culminación, ¿no? La culminación tal vez mediática de todo un trabajo que ya veníamos haciendo desde el primer disco, de un trabajo de fusión, ¿no? Entonces, en ese trabajo de fusión para nosotros era muy importante expresarnos en nuestro propio idioma, ¿no? Con todas nuestras particularidades de cada país nuestro, pero era importante para nosotros y una necesidad, ¿no? Comunicarnos en nuestro propio idioma para empezar, ¿no? De esa manera comunicamos nuestras ideas, comunicamos nuestra cultura. Y parte de nuestra cultura como mexicanos, también como una subcultura muy contestataria, fue precisamente el pachuquismo que nació en la frontera con Estados Unidos y que tiene una influencia negra muy marcada, ¿no? A través de distintos valores culturales, ¿no? Entre ellos la música, ¿no? Como todos los ritmos de estas latitudes de la cultura negra, ¿no? El blues, el boogie-woogie, el rockabilly incluso, ¿no? El swing, y combinado también en ese sentido con la frontera mexicana, con los ritmos también igual latinos, ¿no? Con música afrontillana también y un crisol, ¿no? Musical, pero aparte también una forma contestataria de expresarse, ¿no? En tiempos de la posguerra, donde había particularmente también un clima de mucha, muy, 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 muy delicado, ¿no? Hubo en ese entonces expresiones de los pachucos precisamente en contra de la guerra, ¿no? Una guerra que pues no era de ellos, una guerra en la que por un lado no tenías tú los derechos y que tenían también todos los ciudadanos blancos regularmente ahí en Estados Unidos, pero sí tenías como las obligaciones, ¿no? Entonces era una guerra que no nos representaba.
Para nosotros la vecindad más famosa tal vez sea la vecindad del Chavo, pero en Ciudad de México una vecindad pues es un conjunto de viviendas que aparecieron a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, que de costumbre están habitadas todavía en la actualidad, hay muchas en diferentes colonias y barrios, y están compuestas básicamente pues, por un patio largo, ¿no? Como un patio alargado, donde alrededor de ambos lados hay como pequeños apartamenticos o habitaciones y los baños y lavaderos ya de ropa comunales, pues para varias familias de bajos recursos están como al final. Y entre más patios tenga una vecindad, pues más populosa y más pobre también es esa vecindad, por lo que el apelativo de y los hijos del quinto patio, o sea, una vecindad de cinco patios, pues reivindica el origen urbano, obrero y humilde de esta agrupación. De hecho, varios de los miembros originales nacieron y crecieron en una vecindad que estaba localizada en la colonia Santa María la Ribera, en la antigua calle del Chopo, y cuya fachada pues, era muy parecida a la fachada de la vecindad donde sucede la película Quinto Patio, una película de 1950 protagonizada por Emilio Tuero. Era tan parecida que la gente de la colonia terminó pues, bautizando a esta vecindad como el Quinto Patio. Y en esta película, Emilio Tuero interpreta la canción Quinto Patio, que habla de un pobre enamorado que por vivir en el Quinto Patio es despreciado por su amante.
Por vivir en quinto patio, desprecia mis besos. Un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo.
Pero más que un tributo al lugar donde nacieron y se criaron, los integrantes de La Maldita, como popularmente se le conoce, han explicado en varias oportunidades que la intención de su nombre realmente es un homenaje como a las radionovelas y a la tragicomedia mexicana. Y es que este grupo se nutre de muchos recursos de la cultura popular mexicana y por eso es tan interesante su música y en general sus proyectos musicales, ya que además de llevar unos 37 años juntos, aunque con varias vacaciones, como ellos llaman a esos periodos de inactividad como grupo, se han dedicado también a elaborar proyectos en solitario o con colaboraciones con otras bandas, tanto Rocco, su líder, como Sax, su saxofonista, y también otros integrantes de la banda. Aunque comenzaron a tocar en 1985, en plena época del terremoto de México, curiosamente en esta época nacieron muchísimas bandas, grabaron su primer material ya en 1988, el famoso primer disco de ellos que se llamó Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Pero un par de años más tarde, en 1991, lanzan El Circo, que fue el álbum que los llevó realmente al éxito comercial y que los volvió muy populares, alcanzando una cifra récord en ese entonces, 800.000 copias vendidas. Y con esto, pues aseguraron su primera gira por Estados Unidos y también muy pronto empezarían a viajar por Europa y Latinoamérica. En El Circo viene incluido justamente el tema Pachuco, que se vuelve casi que un himno entre los jóvenes mexicanos. Y es por eso que en un extraño homenaje que hace Café Tacuba a las bandas de amigos, dicen ellos, en un tema llamado Popurrock que hicieron en vivo, hay una parte, muy al estilo Café Tacuba, de Pachuco, un tema que alguna vez, en otra ocasión, interpretaron junto a Sax y a Rocco en el Zócalo de Ciudad de México.
Un homenaje a todos nuestros amigos y compañeros.
We'll be right back.
Pato, ¿qué queda de esa cultura chicana hoy en día todavía como de influencia? ¿O, pues mira, qué, yo... ¿o qué relación tienen ustedes todavía con la cultura chicana?
No, de una, tenemos una cultura pues muy, muy fuerte y una conexión muy fuerte porque precisamente ha evolucionado, ¿no? También hay como un neopachuquismo, ¿no? Donde precisamente a través de, curiosamente, de lo que nosotros también como banda empezamos a divulgar a través de las canciones en los noventas, se empezó como a acercar, ¿no?, un público nuevo y a interesarse en esto que estaba como muy underground, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México siempre ha habido todos estos, la cultura del pachuco, ¿no? En el barrio también ahí siguen habiendo como crews, como gente que también se junta principalmente por el baile, ¿no? Entonces hay como distintos clubs de pachucos que pues cada domingo en distintas plazas se reúnen principalmente para bailar ritmos africanos, digo, afrontillanos, ¿no? Que es desde danzón, cha-cha-cha, salsa, son cubano.
El mambo.
Todo el mambo, por supuesto, todo esto, cumbia, ¿no? Entonces, es una expresión que todo el tiempo se está ahí manifestándose, pero ahora también incorporan el rock o estos chicos que llegan a incorporarse, pues ya van tatuados, van ahí con los piercings, ¿no? Por eso en la canción decimos eso de, no sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así, ¿no? Porque precisamente era ahí estábamos como un poco manifestando, pues estos contradicciones que luego tenemos intergeneracionalmente, ¿no? Cuando regañamos el papá al hijo que por qué se viste ahora con tatuajes y con piercings y de una manera extraña con los pelos parados, y el otro le contesta, sí, pero tú bailabas mambo y tú te vestías de pachuco y te decían también de cosas tus papás, ¿no? Entonces es como un círculo ahí también.
O sea, es como si ya hubiera una tercera generación. Ustedes hablaban de sus padres, pero ahora sus hijos hablan de ustedes.
Sí, claro, ¿no? Y yo creo que hay una cuarta generación, exactamente una cuarta, quinta generación de chicos que siguen principalmente conservando la cultura del pachuco con todos estos valores, digamos, contestatarios, muy cinematográfico por un lado, visual, muy visual por otro lado, pero también conservando, digamos, a través del baile, a través de la vestimenta, luego los carros, ¿no? Los Dog Riders y todo esto. Claro. Car clubs, pues también con las bicicletas, hay como este sincretismo con los cholos, que es como una derivación de los pachucos, son como los hijos un poco más rebeldes, ¿no? Que escuchan hip hop, que escuchan rap, que escuchan incluso reggaetón o que escuchan rock, ¿no? También, entonces, nosotros, pues precisamente somos un ejemplo de todo esto, ¿no? Crecimos también con toda esta cultura, pero por otro lado, pues también nos encanta, ¿no? Toda la movida punk, el rock, obviamente, con todos los clásicos, pero también me encanta Pérez Prado, ¿no? También me encanta, yo escuchaba desde chico, era Carmen Rivera en su conjunto y las cumbias, ¿no? Luego ya uno va creciendo y conoces a Totola Momposina, conoces lo que es la champeta colombiana, ¿no? Conoces como pues la punta rock de Belice o el calipso costarricense, el perico ripeado dominicana, el palo de mayo, que es este ritmo de Nicaragua, de las costas garífunas de Honduras y Nicaragua, pues toda esta, digamos, negritud llevada a la música nuestra, pues se nos dio de una manera natural porque eran los que escuchábamos también de chicos, ¿no? Escuchábamos rock, pero también escuchábamos toda esta música, ¿no? La Sonora Santanera, la Matancera, la Maracaibo, pues porque era lo que veíamos en la radio en México, pero también crecimos en barrios populares donde las fiestas patronales, se puede decir de esa manera, llevaban estos grupos. Entonces yo veía la Sonora Maracaibo, yo veía Carmen Rivera y su conjunto en vivo cuando era pequeño y veía pues que todo el mundo bailaba, ¿no? Entonces era algo natural que cuando empezamos a tocar, pues lo incorporamos a la música en nuestra de una manera pues así, ¿no? Totalmente natural y salió una cosa que bueno, siempre quisimos encontrar un grupo que reuniera estas características, pero no existía, entonces lo hicimos, ¿no? No sé, pero luego nos enteramos que, porque lo platicamos con Manu, Chavo, que también ocurrió ese mismo paralelismo en Francia, ¿no? Cuando íbamos a tocar para ir para Francia, nos decían, aquí en Francia hay un grupo que se parece mucho a ustedes, se llama Mano Negra. Ah, no lo sabíamos, ¿no? Porque los Cadillacs también nos decían lo mismo.
Claro, fabulosos.
Nos encontramos que había esto, ¿no? Y en su momento, un poco después, Desorden Público, que también abrevaba de todas estas culturas distintas llevadas al rock, ¿no? Es como tocar cumbia, pero rockera, ¿no? Algo así. Entonces, de una manera natural, sin que nos enteráramos nosotros qué ocurría en los demás lados, pero convergimos, ¿no? También, y en Colombia obviamente siempre ha habido todo esta música maravillosa. Oíamos mucho a Sidesteppers, o sea, oíamos mucho luego a Chucky Town, tocamos también, hemos tocado varias veces con Bomba Estéreo, ¿no? Entonces, pues hay una música infinita, ¿no? Que de Colombia a nosotros nos ha influenciado de una manera total, ¿no? Total, por supuesto, y desde siempre.
Buenísimo. Una anécdota que tengas relacionada con la canción Pachuco, no sé, en la grabación, en algún concierto, alguna cosa que en la vida te haya influenciado, lo que sea que haya tenido que ver específicamente con esa canción, con Pachuco.
Pues, pues mira, la canción la produjo Gustavo Santaolalla, ¿no? Que era el segundo disco que producía con nosotros. El primero se llama Maldita Vecindad y él lo produjo también. Y en el segundo disco, pues él también, junto con Aníbal Carpe, lo produjeron de una manera, para nosotros, una manera increíble, porque también nos compenetramos mucho trabajando juntos. Hicimos una producción de 2 semanas, salíamos mucho, ¿no? Y hubo una conexión también desde antes de amistad y de cultura enorme, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un dato técnico, ¿no? Nosotros grabamos aparte ese disco con un presupuesto que en ese momento nos enteramos después que era como el 10% que cualquier otro artista tenía, y era porque la disquera como que no entendían qué éramos, ¿no? Porque no éramos Soda Stereo, no éramos Caipanes, no éramos un grupo Radio Futura, no éramos como un grupo que se pudiera agarrar de una manera y ponerlo en algún lado, ¿no? Entonces, cuando hacíamos las giras de rock en tu idioma, que aquí en México le llamaron así, pues nos ponían en cualquier lado porque no sabían. Lo que no entendían es que había un público que se estaba gestando por abajo y que era el que realmente estaba sosteniendo otra opción distinta. Entonces, cuando nosotros empezamos a tocar Pachuco, por ejemplo, pues se armaban ahí lo que en unos lados dicen el pogo o el slam, y que la gente no sabía que existía eso, y siempre pensaban que se estaban peleando, y de repente entraba la policía, ¿no?, a querer separar, y pues no, era el slam o el stage diving que se aventaba. Entonces era la locura esa canción, pero imagínate oír Persiana Americana o de repente oír La Célula que Explota, ¿no?, de Caipanes, y oír Pachuco, pues son ritmos que totalmente distintos, pero era parte de la expresión así del rock latino. Yo recuerdo que alguna vez también estábamos en Los Ángeles y estábamos en unos festejos, ¿no? Ya festejan el 5 de mayo como una fiesta patria, ¿no?, mexicana. Claro. Y estábamos nosotros tocando, ensayando la prueba de sonido Pachuco, y atrás estaba un mariachi también, y de repente lo vimos cómo se integraron ellos a las líneas de sax, ¿no? Entonces, pero ellos de una manera improvisada estaban atrás ahí como pues un poco bromeando, pero se oyó increíble porque estábamos tocando la canción, y de repente se oyó a mariachi. En alguna ocasión una orquesta, la de Pérez Prado, empezó a tocarla también esta, y dijimos, wow, pues claro, es que dicen, es que tiene toda la intención, los alientos como del mambo, pero también se oye a mariachi. Pero ahí lo descubrimos cuando empezamos a tocar con estas agrupaciones, y pues a lo mejor fue parte del inconsciente cuando la empezamos a hacer, porque aparte pues es una canción colectiva, ¿no? Hasta la fecha Maldita firma así como letra y música Maldita Vecindad, ¿no? Y trabajamos como un taller, como desde la colectividad, creemos mucho en la inteligencia colectiva, en el bien mayor, y por eso firmamos así las canciones. Entonces, Pachuco nació así, se compuso así, como de un jamming, porque así trabajamos, y luego la empezamos a estructurar, y de ahí surgió ya la canción, ¿no?
Ahora que mencionas lo de sax, pues una gran falta, me imagino, que les hará la lamentable muerte de él. Ah. ¿Cómo han logrado, digamos, reemplazar ese saxofón? ¿Qué nos espera ahorita para Rock al Parque? ¿Quién va a ser esa parte de los vientos en La Maldita?
Pues mira, realmente, pues obviamente la pérdida de muchas cosas que tuvimos durante la pandemia han sido terriblemente lamentables, ¿no? La pérdida de nuestra movilidad, ¿no? de trabajos, ¿no? De muchas cosas que en su momento también de la certidumbre, ¿no? Sí hubo muchas cosas y lo más lamentable obviamente fueron las pérdidas humanas, ¿no? Y todos creo que tuvimos pérdidas de una u otra manera y para nosotros pues, Sax fue una pérdida que para empezar él es irreemplazable, irrepetible, ¿no? Insustituible, ¿no? Y él siempre va a formar parte de Maldita porque su música, la música que compartimos, que hicimos juntos, pues permanece, ¿no? Y hay un escritor mexicano que ya falleció que se llamaba Carlos Monsiváis, que él decía que una obra permanece vigente, artística, permanece vigente en la medida que el público se siga reflejando en él. Y en la medida que la música que tocamos se siga reflejando entre los corazones de todas las latitudes en el mundo, en esa medida él sigue presente y nosotros también, ¿no? Entonces él sigue presente con nosotros en cada canción. En todo momento, ¿no? Y bueno, desde antes con nosotros también estaba para apoyarnos un saxofonista, desde con sax, Héctor Hernández, pana, un panita de Venezuela, que él ha hecho una gran aportación. Él viene, pues, de toda esta música de fusión de allá de Venezuela. Él también estuvo tocando con Desorden Público y nos
Claro.
encontrábamos, ¿no? Entonces, se dio de una manera también muy natural, pues, esta colaboración con él. Y desde hace ya 4 años, 3, 4 años, estamos, colaborando juntos y es el que lleva ahorita la batuta en los alientos. Y que, bueno, obviamente, nosotros, nos encanta también todo el resultado. Sí suena distinto, no queremos tampoco que suene igual porque pues obviamente Sax tiene un lugar muy muy único, ¿no? Irrepetible, ¿no? Pero las canciones marchan, a final de cuentas, pues también las canciones yo creo que son como botellas al mar, ¿no? También que uno las lanza y cada quien cuando las recoge se apropia de ese mensaje que va adentro y ahí sentimos que es donde se completa este círculo creativo y las canciones dejan de ser de uno, ¿no? Entonces yo creo que las canciones por sí mismas, van sonando también igual ahí en todo este espacio de una manera distinta y ya como muy independientes a veces a nosotros, ¿no? Que eso no quiere decir que no seamos responsables de ello, por supuesto que sí, pero también Maldita ha sido una banda donde te digo, nos consideramos como un taller donde han pasado distintos integrantes, aportamos, ¿no? Y luego siguen su camino o permanecemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el sonido sí, es un cuanto tanto distinto, ¿no? Pero a final de cuentas las canciones ahí permanecen, ¿no? Y de eso se trataba, de precisamente ir evolucionando nosotros, creando versiones distintas, haciendo canciones nuevas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo también. Y pues eso es lo que queremos mostrar ahora a todo el público de allí, a todos nuestros parces queridos de Colombia, ¿no? Y toda la gente que vaya al Rock al Parque a verlos.
Pues, Pato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Réplicas. Estaremos muy pendientes del concierto de La Maldita este próximo fin de semana. Y muchas gracias de verdad por haber tenido un tiempito para compartir estas anécdotas increíbles de lo que ha sido la música de ustedes. Los queremos muchísimo y aquí los esperamos de verdad con todo el corazón.
No, para nosotros estamos ansiosos de llegar allá y darnos este gran abrazo musical tan necesario después de la pandemia, ¿no? Este gran abrazo latinoamericano, por supuesto, encontrarnos con todas estas bandas de todos lados de nuestra América Latina querida. Y pues ahí nos vemos en el baile, en la pista.
Y despedimos este programa de Réplicas News con esta versión cumbiera alucinante de 2006 por otros grandes artistas que han simbolizado la nueva cultura chicana en los Estados Unidos al lado de Osomatli y Aztlán Underground. Abe Quintanilla o Abe Quintanilla, el hermano de la famosa Selena Quintanilla, en la época en que él hizo parte de los Cumbia Kings al lado de Cruz Martínez. ¡Pachuco!
Con las almas, con las almas, con las almas.
Estuvimos con ustedes el gran Enrique Montes, más conocido como Pato, invitado especial a Réplicas, Juan Pablo Cuevas en la producción y Carl Troller quien les habla. Los esperamos este 4 de diciembre en Rock al Parque con La Maldita Vecindad. Hasta un próximo episodio de Réplicas News.
Réplicas News, los covers que hacen noticia.